por medio de su palabra vamos a ver qué es lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a Lucas capítulo 9 versículos 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. ¿Lo tienes en tu Biblia? ¿Sí? Porque aparezca en la pantalla no significa que no tienes que abrir tu Biblia, ¿eh? Prende tu Biblia, abre tu Biblia. Lucas 9, 28 al 36 dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Qué pasaje tan increíble, ¿no? Imagínate esa escena. Jesús, como muchas otras veces, le dice a sus discípulos: hey, muchachos, vamos a orar. ¿Otra vez, Jesús? No. Se fueron con Jesús a orar, se sentaron, se postraron. No nos dice la Biblia cómo estaban orando, pero dice que ya habían orado tanto tiempo que de repente, mientras estaban orando, ellos estaban luchando por permanecer despiertos. Pero lo que estaban presenciando era como para no quedarse dormidos. Moisés y Elías estaban con Jesús en ese momento. No era ni día de muertos y ya ahí andaban Moisés y Elías. Y estaban presentes con Jesús, teniendo esta manifestación de la gloria de Dios. Y tenemos que entender que esta visión o esta manifestación de la gloria de Dios, porque fue real lo que sucedió en este pasaje, tenía como propósito que tanto sus discípulos reconocieran y vieran quién era Jesús, aquel que Pedro había unos versículos antes declarado que él era el Cristo, aquel que había hecho los milagros, aquel que había anunciado y había dicho que él era el Hijo de Dios. Ahora ellos iban a ver una representación y una manifestación incomparable, de la cual nadie podía después contarles. Iban a ver a Cristo en toda su gloria. Y el hecho de que ellos vieron a Cristo en toda su gloria es tan importante, porque ellos iban a tener un anticipo de lo que iba a hacer contemplar a Jesús en su segunda venida. Porque Jesús en su primera venida viene como hombre, se hace hombre, se hace siervo, se humilla a sí mismo, se despoja de sus atributos divinos. Pero en su segunda venida dice la palabra de Dios que Él vendrá como Rey de Reyes, Señor y Señor, Señor de Señores, el Conquistador, para tomar por completo el trono sobre toda la creación. Y ellos tuvieron un anticipo de eso al ver a Cristo en toda su gloria. Y es un pasaje muy teológico. Sin embargo, me gustaría que el día de hoy podamos darnos cuenta cómo eso nos afecta a nosotros, cómo le afectó a los discípulos, pero también cómo nos afecta a nosotros poder tener una manifestación tal de la gloria de Dios. Porque creo que a veces la gloria de Dios puede llegar a ser algo muy buscado o poco buscado. Tal vez algunas personas dicen: ay, qué hermoso es disfrutar de la gloria de Dios. Y cuando dicen la gloria de Dios, se refieren a la presencia de Dios. Se refieren a esos momentos, tal vez en la adoración o en la oración, donde pueden experimentar la presencia de Dios de una forma sobrenatural, de una forma personal, de una forma especial. Pero en este pasaje, cuando vemos la gloria de Dios, es mucho más que ese sentimiento bonito. Si vemos lo que dice este pasaje, fue tal la manifestación de la gloria de Dios que los discípulos tuvieron miedo. Tuvieron miedo ante tal manifestación de la gloria de Dios. Y creo que tenemos que entender una verdad clara acerca de todo este pasaje y vamos a irla desarrollando, pero es la siguiente: un Dios glorioso que nos ha revelado su gloria debe ser glorificado. Un Dios glorioso que nos ha revelado su gloria debe ser glorificado. Y vamos a darnos cuenta en los primeros versículos cómo esta manifestación de la gloria de Dios fue específicamente para estos tres discípulos, pero cómo también nosotros podemos identificar en nuestras vidas cómo Dios ha mostrado su gloria para con nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 28 que aconteció como 8 días después de estas palabras, y está haciendo referencia a las palabras que Pedro había dicho: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está haciendo referencia a lo que había sucedido en versículos anteriores. Y dice que Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y de nuevo los lleva a un momento íntimo en oración. Los lleva a un momento y se los lleva a orar a un monte. Ahora, en ese monte, mientras ellos estaban en oración, es que Dios se manifiesta y Dios les muestra, les revela la gloria de Jesucristo. Y si algo te podemos aprender, tomar una aplicación, rescatar una aplicación acerca de eso, es lo siguiente: la gloria de Dios es manifiesta de acuerdo a la voluntad del Padre, pero siempre para afirmar los corazones de aquellos que le buscan. Siempre. Y acá los discípulos y Jesús suben al monte a orar, y tenemos que entender que este pasaje es un pasaje de transición. Porque a partir de este pasaje, vamos a verlo la próxima semana, vemos que dice la palabra de Dios que Jesús se puso en su mente ir hasta Jerusalén, porque él ya sabía qué era lo que iba a suceder y él sabía a qué iba a Jerusalén. Pero vamos a ver cómo en esta manifestación de la gloria de Dios, Dios de nuevo tiene un tiempo con sus discípulos para afirmar, pero ahora no quiénes ellos eran, sino para afirmar quién Jesús era. Y para que ellos pudieran tener una revelación clara acerca de quién es Jesús. Y lo primero que vemos es cómo el Hijo de Dios se presenta como lo que es: un Dios de gloria. Ellos a lo mejor conocían a Jesús como compa, ¿no? O sea, habían estado caminando con Jesús ya tal vez 3 años, casi, habían visto milagros, habían hecho cosas juntos, se habían echado un tiro de cuates a lo mejor en algún momento. O sea, habían compartido tantas cosas que a lo mejor hasta se habían acostumbrado de estar con Jesús. Sin embargo, en este momento, fíjate que cómo Dios tiene que manifestarse a ellos, porque dice que, versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. El rostro al cual ellos se habían acostumbrado, la cara que ellos habían visto, Jesús hombre, que ellos habían contemplado y con quien habían compartido, de repente era otro. Y ese rasgo es muy importante, porque muchas veces nosotros podemos llegar a concebir acerca de Dios cualidades o aptitudes como seres humanos. Pero la gloria de Dios nos tiene que dar a entender que Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos llegar a comprender. Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos inclusive llegar a ver, medir. Recién cantábamos acerca de Dios, danos más de tu amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios es tan ancho, es tan profundo, es tan largo que no lo podemos comprender. La gloria de Dios se manifestó de tal forma con sus discípulos que ellos desconocieron a Jesús, aquel con quien ya habían compartido mucho tiempo. Es como ver a una persona de repente, no sé, alguien que lo has visto siempre con barba y se saca la barba y dices, ¿te quitaste 20 años? Pero imagínate que dejar de verlo como hombre, ahora lo empezaron a ver como Dios. Y aquí en la descripción que encontramos de parte de Lucas, vemos que él intenta describir lo que estaba viendo. Así como Juan, cuando intenta describir lo que estaba viendo en las revelaciones de Apocalipsis, él intenta describir y lo que veía, dice, primero que nada su rostro cambió. Pero no solamente su rostro cambió, sino que después dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, pero también dice, su vestido blanco y resplandeciente. O sea, no solamente su rostro, sino que fue tal el cambio, la transformación. Los otros escritores de los evangelios utilizan la palabra metamorfosis. O sea, fue tal el cambio que cambió por completo de forma y ellos vieron a Dios en Jesús. Y cuando ellos ven a Dios en Jesús, se dan cuenta que Jesús no era solamente el maestro, el profeta, el que estaba con ellos, su rabino. Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, al darse cuenta de esa manifestación de la gloria de Dios, dice que después también aparecen con él otros dos personajes. Pero antes de entrar a esos dos personajes, quiero que entiendan las implicaciones de lo que significaba para ellos estar siendo testigos oculares de la gloria de Dios con ellos. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16, 2 de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18, fíjate lo que él dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Pedro está diciendo, hey, a mí nadie me lo contó. A mí nadie me contó el chisme de que Jesús en el monte le brilló la cara. No, no, no. Dice, yo no estoy siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Él vio la majestad de Dios. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. No se sabe exactamente qué monte era. Algunos creen que es el monte Tabor, otros creen que era el monte Hermón, pero en ese monte fue donde Pedro con sus propios ojos vio la gloria de Dios. Ahora, ¿sabes lo que eso significaba para un judío? La palabra de Dios nos dice que cuando Moisés contempló un poco de la gloria de Dios, dice que tuvo que, bajando del monte y después de haber recibido las tablas de la ley, tuvo que cubrir su rostro para que el resplandor de la gloria de Dios no consumiera a las personas que estaban en el pueblo de Israel. Los profetas, cuando ellos recibían una revelación de parte de Dios, dice que algunos de ellos, dice, caí como muerto cuando vi la gloria de Jehová. Y algunos de ellos inclusive decían, me sentí que moría por haber contemplado la gloria de Dios. Pero a veces podemos llegar a acostumbrarnos y podemos llegar a pensar que Dios es, sí es nuestro papá y lo llamamos padre, lo llamamos Abba. Sí es nuestro amigo, sí es nuestro intercesor, es nuestro abogado, pero al mismo tiempo Jesucristo es el Dios de toda la gloria. Y tenemos que verlo de esa forma, porque de esa forma Él se presentó a los discípulos, pero también de esa forma Él se presenta a ti y a mí. Él se presentó a ti y a mí como el Dios de toda la gloria cuando te hizo ver la realidad de la bajeza de tu pecado. Y tal vez tú y yo no estuvimos en ese monte, pero hemos tenido un monte donde nos hemos dado cuenta que de no ser por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, por su gloria ya habríamos sido consumidos. Porque somos pecadores, porque hemos hecho mal, y ante la gloria de un Dios tres veces santo, ante el poder, la magnificencia del Dios que creó todas las cosas, el Dios que sustenta todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, habríamos sido destruidos. Ahora, tanto dice que disfrutó en este momento Pedro la presencia de Dios, que dijo, él no quería que se acabe ese momento. Él dijo, Señor, y si hacemos tres enramadas y nos quedamos en este momento, nos quedamos en tu presencia y disfrutamos de este momento de adoración. Y vamos a darnos cuenta cómo la manifestación de la gloria de Dios tenía un propósito mucho mayor que solamente ellos disfrutar la presencia de Dios. Pero esa manifestación de la gloria de Dios vino para que ellos pudieran darse cuenta de la revelación de quién era Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que se presenta como lo que es, un Dios de gloria. Muchas veces vemos a Jesús en los retratos y lo vemos, si está crucificado, y lo vemos así, ¿no? Ay, pobrecito. Jesús dice que con su aliento creó todas las cosas. Sufrió la cruz del Calvario, murió por ti y por mí, pero Él no es un Dios débil. Él es un Dios glorioso. Es un Dios que si Él hubiese querido y hubiese sido su voluntad, hubiese hecho descender una legión de ángeles y hubiese matado a todos los soldados que lo estaban crucificando. Pero la gloria de Jesús no solamente se manifiesta en su presencia y en su esencia, en quién es Él, sino que la gloria de Jesús también se manifiesta en sus acciones. Y eso es una verdad que tenemos que entender, que es súper importante. La mayor manifestación de la gloria de Dios fue que Jesús, siendo tú y yo pecadores, prefirió permanecer en la cruz del Calvario para, derramando su sangre, ofrecerte salvación y perdón de tus pecados. Y eso lo hace cuanto más glorioso. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es lo que es la razón por la cual, en los siguientes versículos de Lucas capítulo 9, en el versículo 30, dice que aparecen dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No dice se parecían a Moisés y se parecían a Elías, era Moisés y era Elías. Y algo importante es que dice que eran Moisés, eran Elías, y dice quienes aparecieron rodeados de gloria. Y déjame decirte algo: todos los santos que mueren en Cristo Jesús son partícipes de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, y tal vez alguna vez te has preguntado: ¿y qué pasa cuando morimos? Yo he puesto mi fe en Cristo, pero hasta que Cristo venga en su segunda venida, ¿qué pasa cuando morimos? La gloria de Dios es tal que abraza a todos sus santos, aquellos que han muerto y han puesto su fe en Cristo Jesús. Y dice que ellos vuelven, aparecen rodeados de gloria, y dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En otras palabras, Moisés y Elías aparecen con Jesús para afirmar que lo que decía la ley y lo que habían dicho los profetas, porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, lo que decía la ley estaba siendo cumplido en Cristo Jesús, lo que habían anunciado los profetas estaba siendo cumplido en Cristo Jesús, y las profecías que están por cumplir. Y dice, ellos le hablaban a Jesús acerca de lo que había de acontecer. Aquello que Moisés había modelado en un sacrificio pascual, ese sacrificio del cordero sin mancha, ahora iba a llegar a su cumplimiento en Cristo Jesús. Aquello que Elías había profetizado y todos los profetas habían profetizado acerca de lo que habría de venir, y el cumplimiento de que el Hijo de Dios vendría, uno a quien ellos debían oír, se iba a cumplir. ¿Para qué? Dice, ellos le hablaban de su partida y que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. ¿Sabes qué era lo que hablaban Moisés y Elías? Le estaban recordando a Jesús la razón por la cual él estaba sobre esta tierra. ¿Se le había olvidado a Jesús? No. Pero tanto la ley como los profetas estaban afirmando que Jesús era el único digno de llevar a cabo ese hecho: morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10, que recién leí el primer versículo, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? ¿Sabes por qué? Porque si la salvación fuera por obras, la gloria sería de nosotros, pero porque la salvación es por gracia, ¿la gloria de quién es? De Dios, en Cristo Jesús. La gloria de Dios es evidente en su poder, en su esencia, pero la gloria de Dios se ve revelada en su sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Porque es en la gracia de Dios manifestada, en la bondad de Cristo manifestada, en el amor de Dios manifestado, aún siendo pecadores, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y eso qué merece? Toda la gloria. Toda la gloria. En su esencia, Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Dios de gloria. Pero en su revelación, en lo que Él hizo por nosotros, Él manifestó su gloria, su poder, su grandeza al amarnos aun cuando nosotros éramos pecadores. Solamente un Dios de gloria puede hacer eso. Y por esa razón, porque un Dios glorioso nos ha revelado su gloria, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pedro aquí, al ver la gloria de Dios, al ver lo que Moisés y lo que Elías hablaban con Jesús, dice que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Por qué? Y este es de los datos interesantes que encontramos en los evangelios. Porque todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento era un reflejo de lo que estaba por venir. La nube en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios, representaba la gloria de Dios, representaba la Shekinah, la presencia visible de Dios en medio del pueblo de Israel. Cuando la presencia de Dios bajaba al templo, bajaba al tabernáculo, dice que llenaba la Shekinah, todo ese lugar, y dice que los sacerdotes tenían que salir del templo porque la presencia y la gloria de Dios lo llenaba todo. Cuando ellos vieron la nube, en automático se acordaron de las clases de escuela dominical y de la nube en el desierto, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de entrar en la presencia de Dios, porque ante la realidad de un Dios glorioso y ante la realidad de quiénes somos nosotros, pecadores, indignos de un Dios de tanta gloria, dice que el temor les llenó, pero, fíjate, tuvieron temor al entrar en la nube, pero vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, ¿qué? Amado, a él oír. ¿Y sabes qué es lo más precioso del evangelio? Que en Cristo Jesús, porque el Hijo es amado por el Padre, tú y yo somos amados en Él. Y Pedro y los discípulos pudieron entrar y participar y deleitarse en la presencia de Dios, no por quienes eran ellos, sino por quien estaba con ellos, sino porque Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre, aquel que tal vez meses más adelante iba a padecer, iba a fallecer, iba a morir en la cruz del Calvario, es por medio de Él que tú y yo podemos hoy disfrutar de la preciosa y grandiosa gloria por la revelación de la gloria de Cristo Jesús en su sacrificio. Pero no solamente les dice: Este es mi Hijo amado, sino la segunda parte del versículo es muy importante, y no la utilizan los otros evangelistas. Dice: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y lo que está haciendo referencia está diciendo: porque este es mi Hijo amado, porque Él es el Dios de gloria, porque en la revelación de su sacrificio ustedes van a conocer la gloria de Dios, presten la atención. Escuchen lo que Él tiene para decir. Y no solamente escuchen, sino este llamado de a Él oír está llamando a Él obedezcan ante su gloria, ante su potestad, ante su autoridad, ante quien es Él, respondan. Respondan. Y dice: Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los otros evangelistas dicen que Jesús les dijo: No digan nada de estas palabras, no digan nada de lo que han visto hasta el día de la resurrección. Porque fue en la resurrección que Jesucristo manifestó la revelación completa de su gloria, en la salvación y en la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero es en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo en gloria, en la cual tú y yo vamos a poder reconocerlo, pero ya no reconocerlo como ese Jesús clavado y crucificado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene poder, aquel que tuvo poder para levantarse al tercer día de los muertos, pero aquel que tiene poder también para aquellos que estaban muertos darles vida y vida en abundancia. Y ante esa verdad, ante la verdad de un Dios glorioso que nos ha revelado su gloria, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los discípulos, es glorificarlo a Él, porque esta manifestación, si se recuerdan lo que les decía al comienzo, esta manifestación estaba justo antes de que Jesús ahora comenzara a anunciar mucho más constantemente su muerte. Y es para que no nos olvidemos que el Dios de gloria nos ha revelado su gloria para que nosotros entonces vivamos para su gloria. Y entonces nosotros con vidas entregadas podamos en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, ahora, como decía el pasaje en Efesios capítulo 2, manifestar las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 10 de Efesios 2, que el pasaje que leímos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque si Él te ha manifestado su gloria, te ha revelado su gloria, es para que ahora tú vivas para su gloria y vivas haciendo obras que sean dignas del Dios de gloria que conocemos. Vivamos vidas rendidas ante la realidad del poder, de la magnificencia, de la grandeza de nuestro Dios, pero de la gracia salvadora que nos manifestó en Cristo Jesús. Y ante eso vivamos vidas, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas incómodas acerca del pecado, vidas incómodas acerca de buscar en este mundo la satisfacción de nuestras almas, cuando la única satisfacción de nuestra alma la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y este momento fue un momento épico, pero fue un momento trascendental para estos tres discípulos, que tuvieron un encuentro con la gloria de Dios, con la revelación de cuál era el propósito por el cual Jesús había venido, pero que también estaban siendo llamados a vivir para la gloria de Dios ante tal manifestación y demostración de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente, nada más. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y quiero hacerte una pregunta ahí con tus ojos cerrados. ¿Entiendes quién es Jesús? ¿Realmente entiendes quién es Jesús? Porque ante la realidad de quiénes somos nosotros y ante la realidad del ajetreo que vivimos, creo que muchas veces olvidamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios de gloria, que Jesús es quien murió en la cruz del Calvario manifestando su gloria salvadora por medio de su sacrificio, para que nosotros hoy podamos vivir para su gloria. Y creo que a veces conscientemente nos olvidamos, voluntariamente nos olvidamos, degradamos la gloria de Jesús para poder vivir para nosotros mismos. Hoy quiero llamarte a volver a presenciar la magnificencia de quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es la revelación de la gloria de Dios por medio de su sacrificio, pero también Él es el quien merece toda la gloria. Él es el único que dice la Biblia, murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y lo entregó todo por ellos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a recordar que Jesús no solamente fue un profeta, un maestro. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Mesías, y ante Él hoy queremos postrar nuestras vidas y responder en obediencia, responder en sacrificio. Dios, te ruego que tu Espíritu Santo revele a cada persona en este lugar, a cada uno de nosotros, revélanos en qué áreas de nuestras vidas no te estamos dando la gloria. Estamos más reflejando nuestro carácter, nuestra personalidad, estamos más reflejando nuestras malas actitudes, nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, más que la gloria de Cristo Jesús. Llénanos con tu gloria. Tu Espíritu Santo, que nos llene, invada cada área de nuestras vidas, para que no podamos más que vivir para ti y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Me encanta ese pasaje porque me recuerda dónde estaba sin Cristo y dónde hoy estoy parado por Cristo en su luz admirable. Ayúdanos, Dios, a que nuestro corazón se apasione por tu gloria, se apasione por tu santidad, se apasione por tu presencia, que no anhelemos más que estar delante de ti todo el tiempo. Y porque estamos delante de ti todo el tiempo, queremos que todo el tiempo nuestras vidas sean para honra y gloria tuya. Gracias, Dios, por tu palabra.